Antes que nada, recuerden que todos aquellos que tienen nenitos chiquititos de 1 o 2 años, hasta 3, ¿lo aceptan? Acá al lado están entonces, los papás pueden dejar a los nenitos, así pueden escuchar tranquilos el mensaje de la palabra de Dios. Y ahí van a estar siendo atendidos, justamente acá al lado. Así que no sé quiénes son las que están allá. Entonces así los pueden llevar, ¿no? Esta semana ha sido una semana de lucha, porque la lucha se da a nivel espiritual. Y en esta mañana hay lucha también, porque cuando Dios habla, hay cosas que van a ocurrir en la vida. Hay decisiones. Y en esta mañana vamos a continuar con el tema del dominio propio, pero hay un mensaje especial para cada corazón de parte de Dios. Y vamos a orar. Oramos primero. Dios del cielo, necesitamos de tu auxilio. Necesitamos que tu Espíritu aplique tu palabra conforme a la necesidad de cada uno. Y Señor, te pedimos en esta hora que alejes todo el obrar satánico, para que aquellos matrimonios, aquellas personas que se encuentran enfrentando alguna situación difícil hoy puedan ser liberados por tu poder. Clamamos esto dependiendo totalmente de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Antes que nada, para corregir ahí en el detallecito de lo que ustedes tienen, ahí dice Proverbios 32, 26, no existe ese versículo. Es 16:32, para que lo puedan anotar bien y corregir ahí. Hoy vamos a continuar con el tema del dominio propio, y es importante entender que cuando uno estudia la Biblia, necesitamos respetar las reglas de interpretación. Por ejemplo, si estamos estudiando las parábolas, es diferente a que si estudiamos o hacemos una mirada a los proverbios. Hoy nos vamos a detener en un versículo de proverbios y ahí vamos a encontrar, recuerden, proverbios son máximas o ideales para la vida, aunque no necesariamente todos la vivan a esa máxima como deberían. Por ejemplo, Proverbios 18:22 dice: el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Y qué pasa con el soltero que no consigue casarse? ¿Y qué pasa con el que está casado pero está en pleno conflicto matrimonial? Entonces, las máximas que están expresadas en Proverbios son verdades, pero al mismo tiempo son ideales, verdades ideales, pero al mismo tiempo hay realidades en la vida que nos hacen sentir muy lejos de esas máximas. Y hoy nos vamos a detener en este versículo que dice, Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Se anima a repetirlo conmigo? A ver, todos juntos. Mejor es el que tarda. Nosotros generalmente dividimos las cosas entre lo bueno y lo malo. Pero también en la Biblia existe la división entre lo bueno y lo mejor. en el libro de Proverbios y Eclesiastés juega mucho con estos contrastes. Fíjense, por ejemplo, ahí en Eclesiastés 4:9 dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente, especialmente el matrimonio cuando hace frío, ¿no? Siempre hay uno que es más friolento que el otro. Eclesiastés 4:13 dice: es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Mejor, es mejor. Siempre hay cosas buenas y cosas mejores. Por ejemplo, Eclesiastés 5:5 dice: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y en nuestro versículo vamos a encontrar dos opciones. Podríamos decir así: paciente o poderoso. Control propio o control de otros. Por eso el título dice: controlado o controlando. Esa es la cuestión. ¿Qué queremos decir con esto? Porque aquel versículo va a comenzar a hablar, el primero, proverbio, el nuestro, Proverbios 16:32, y dice que es mejor, ¿qué cosa? Aprender a dominarse, dice, enseñorearse de su espíritu que el que toma una ciudad. Y acá la palabra para enseñorearse en el original, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra mashal, que significa gobernar, reinar, dominar, y se encuentra por lo menos 100 veces en el hebreo. Ahí en Génesis 1:18 es donde se va a utilizar por primera vez y donde habla de que el sol, la luna y las estrellas, dice, se pusieron para dominar en el día y la noche. Esta misma palabra se utiliza para referirse a Dios como creador y soberano sobre el mundo. Dios se enseñorea, dice la Escritura, con su poder para siempre. Pero esta palabra se usa con mayor frecuencia para expresar el gobierno o dominio de una persona sobre otra. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no nos vamos a detener ahí. Pero este es el concepto: dominio, enseñorearse, dominio. La palabra en el hebreo tenía que ver principalmente con el ejercicio de alguien que ejercía poder sobre otra persona. Todos los pueblos, las naciones a través de los tiempos han tenido su perspectiva del éxito en la medida de su dominio sobre otros. Por ejemplo, cuando una nación invadía a la otra, la dominaba. Hoy en día diríamos, bueno, ninguna nación domina de esa manera o invade, pero puede haber dominio territorial, económico, cultural, artístico, religioso. Por eso se dice que ciertas tendencias o formas de pensar que aparecen en ciertos otros lugares, de repente va a aparecer por acá. Porque hay un dominio, una influencia. Esa es la palabra enseñorearse. Y fíjense cuán fácil puede llegar a ser ese tipo de dominio, aunque implique muertes, guerras, tiempo, dinero. Pero aquí va a hablar, dice, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. O sea que va a hablar de un dominio diferente, el dominio propio, el gobierno sobre uno mismo. ¿Es fácil o difícil? ¿Es más fácil al padre de un hijo adolescente decirle, hace esto porque yo lo digo y punto? Que mirando su propia vida decir, me comprometo o trabajo en mí para dominar aquellas cosas que no puedo. Es más fácil en un momento de enojo que ese padre, cansado de algo, cansado de la situación, vuelque toda su ira sobre el hijo y le diga, no solamente esto, sino que por un montón de otras cosas, que aprender a dominar su ira. Santiago 4:1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas, las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Dice el versículo 2, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselo. Es que a través de los tiempos, los filósofos y religiosos apuntaron a encontrar esos más altos ideales para decir, ¿cómo puedo tener poder para conseguir dominarme a mí mismo? Crearon algunos monasterios para retirarse y decir, vamos a estar en algún lugar donde no estemos en contacto con la gente, de tal manera que ahí vamos a ser más propensos a dominarnos a nosotros mismos. Y nos damos cuenta que si nos alejamos de un lugar y estamos aislados, el problema persiste porque no tiene que ver con otros, tiene que ver con nuestros propios problemas internos, nuestras propias cuestiones sin solucionar, el dominio propio, qué difícil. Otros buscaron en la meditación tratar de conectarse con el cosmos, tratar de encontrarse de alguna manera para tener ese dominio propio y en el silencio encontrarse a sí mismo. Los más viejitos, ¿se acuerdan de la serie Kung Fu? En esa serie, los más jóvenes no saben ni de qué se trata, ¿no? Habría que ver alguna, a ver, alguna analogía de ahora, de alguno de los dibujitos, de las series, de lo que sea. Pero en esta serie era un tipo que había estado en un monasterio, un sacerdote, y entonces estaba en distintas circunstancias y cada vez que tenía que enfrentar cosas, recordaba lo que su maestro le decía y entonces, si había una tentación, si había algo, él pensaba y meditaba y evitaba, tenía dominio propio, trataba de controlar sus impulsos. Ahora, fíjense que esta definición para dominio propio indica el dominio de los deseos en favor de intereses y fines más elevados. El término es sujetarse a sí mismo, tener un poder interno, esto es autocontrol. El proverbista repite esta máxima, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pero David no pudo tener dominio cuando cae con Betsabé sobre sus impulsos sexuales. Lot no pudo tener dominio propio sobre su avaricia a las riquezas y fue edificando hasta Sodoma y Gomorra. La esposa de Job no pudo tener dominio sobre su boca y le dice a su esposo, maldice a Dios y muérete. ¿Y acaso vos y yo no enfrentamos todos los días, aún como cristianos, esta misma realidad de que decimos, queremos agradar a Dios, pero nos encontramos con la realidad de que los deseos, los impulsos, nuestra carnalidad nos domina y queremos hacer lo que Dios quiere, pero nos encontramos viviendo fuera de control? Nos encontramos manejados por aquellas cosas que no queremos hacer y nuestras familias comienzan a tener problemas y nuestras relaciones interpersonales, porque queremos dominar a otros, porque queremos manejar un ministerio, porque queremos manejar a las personas, porque queremos manejar a nuestros hijos y a nuestra esposa, queremos dominar sobre otros cuando no hemos aprendido a dominarnos a nosotros mismos. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Dominar a otros o dominarnos a nosotros? Dios está buscando hijos suyos que tengan dominio propio para poder vivir en esta tierra. Pero hay una realidad. De manera natural es imposible conseguir esto. Por eso, como creyentes, necesitamos algo sobrenatural, que es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, quien nos da esa capacidad para manifestar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu. ¿Por qué venimos hablando de esto? Porque estamos siguiendo una serie sobre el fruto del Espíritu. Y estamos llegando al final, en este mes, hablando sobre el dominio propio. Y a veces creemos y nos confundimos que si nosotros tenemos cierta actitud, cierta posición, cierta forma de ser o de estar, vamos a lograr el dominio propio. Y nos encontramos con la realidad de que de manera natural es imposible. Si vos sos esposo, es imposible que puedas tener dominio propio y guiar a tu familia. O vencer una adicción, o vencer cualquier cosa, si no has tenido esta experiencia poderosa de algo sobrenatural que lo hace solamente el Espíritu Santo. Y hoy en día muchos cristianos se encuentran viviendo su vida de una manera dominada por sus deseos, con problemas interpersonales y familiares y personales, porque no han aprendido a dominarse a sí mismo, porque carecen del control sobrenatural que lo da el Espíritu Santo y queremos por nosotros mismos, por nuestra capacidad, por nuestro don de gente, por nosotros mismos conseguir esto que es imposible. Por eso hay creyentes derrotados, porque quieren vivir su vida cristiana de manera natural, cuando Dios nos ha dado el poder sobrenatural del Espíritu Santo para reflejar esto en nuestra vida y que salga de manera no producida por nuestra carne, sino producida por Dios mismo. Y Satanás gana nuestras mentes, gana nuestra forma de pensar y vivimos constantemente tratando de agradar a Dios con fuerzas naturales. Esto sobrenatural solamente lo pueden tener los que han recibido a Cristo. Por eso, la lucha que decía es, en primer lugar, quizás haya personas acá que están en medio nuestro, pero que no pueden experimentar esto porque no tienen una relación personal con Jesucristo. Nunca le han pedido a Jesucristo que sea su Salvador, que limpie sus pecados y que pueda vivir en su vida para darle ese dominio propio que solamente viene del Espíritu Santo. ¿A qué se debe que hay muchos cristianos que viven sin dominio propio en la vida? Miren, vamos a examinar por unos minutos algunas cosas. Puede ser porque tienen una lengua que no dominan. Observe, Santiago 3:7 dice, el ser humano puede dominar todo, toda clase de animales, aves, peces, pero nadie puede domar la lengua. Dice ahí Santiago 3:8, perdón, es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces se jacta, se alaba y dice, qué bueno que soy, qué gran líder, ¿no? Qué potencial que tengo en mí. ¿Qué sería de la iglesia de Cristo la oportunidad sin mí? Y entonces comenzamos a utilizar nuestra lengua diciendo grandes cosas, pero dice el versículo 10, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. O sea que, en otras palabras, la primera cosa que como cristianos no podemos dominar es, no tenemos dominio propio sobre nuestra lengua. Y Satanás toma esto y hace que vivamos en constantes problemas porque no tenemos dominio sobre nuestra lengua. Qué difícil. Quizás en esta mañana hay alguien que esté enfrentando este problema. No puede dominar la lengua. No puede contenerse cosas. No puede bendecir, sino que tiene que a veces bendecir y a veces maldecir. Y dice la Escritura acá en Santiago, hermanos, esto no puede ser así. En segundo lugar, tiene emociones que los domina. Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Las emociones que no están bajo el dominio producida por el Espíritu Santo hace que nuestra vida cristiana y los problemas que enfrentamos un día estemos arriba y nos sintamos al lado del Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús, y otro día estemos al fondo sintiéndonos miserables. Porque nos dominan las emociones y nuestras emociones, sean cual fuere, la ira, el enojo, la amargura, las reacciones que tenemos, todo eso hace que nos dominen y no nos permitan disfrutar de lo que es la victoria que Dios da sobre las emociones. ¿Está mal emocionarse? ¿Saben qué? A veces, como cristianos, hemos sido enseñados que emocionarse no está muy bien. La tengamos ahí atrás, ¿eh? Las emociones las guardemos. Porque ser espiritual es ser una persona no humana. Pero, mis hermanos, somos cristianos y humanos y debemos emocionarnos. Lo que debemos tener cuidado es que las emociones nos dominen para que vivamos una vida inestable. Y cuando vienen los problemas y vienen las dificultades que van a venir en la vida, entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos emociones que nos dominan, dejamos de venir a la iglesia, entramos en conflicto con otros porque comenzamos a dejarnos dominar por esas emociones. En tercer lugar, puede ser que haya pensamientos que nos dominan. Dice Efesios 4:17, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. ¿No será, hermanos, de que tenemos pensamientos que nos dominan? Puede ser que estés en esta mañana ansioso por cosas, circunstancias que vivís, y no podés dormir, no podés descansar, no podés vivir, porque tus pensamientos te dominan, que generalmente son las fortalezas que va generando el diablo para hacer que nuestra vida como cristiana siempre esté manejada por creencias incorrectas. Y entonces, si le damos lugar a los pensamientos que no corresponden y no provienen de Dios, eso va a armar una idea que va a producir una vida de comportamiento equivocado. Y si los pensamientos que no corresponden nos dominan, entonces nuestra conducta va a ser todos los días de una manera, no desde la perspectiva de Dios, sino desde nuestra propia manera de pensar. A ver, ayúdenme. ¿Qué cosas nos pueden dominar? Dijimos los pensamientos, la lengua, las emociones. Pero también podemos tener comportamientos que nos dominan. Efesios 4:25 en adelante dice, así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un cuerpo. Si eres ladrón, deja de robar. Usa tus manos con un trabajo digno. No emplees un lenguaje grosero y ofensivo. Que todo lo que digas sea bueno, útil. Y dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas. O sea, a veces los comportamientos nos dominan. Y se ve generalmente cuando hay hombres que juegan la pelota y hay roces. Y antes de comenzar el partido, son todos cristianos, ¿no? Oran, Señor, bendice este partido, que sea un momento de buena comunión. Y comienza el partido y se cruzaron algunos. Y entonces nuestro comportamiento cambia completamente. De hermano pasamos a enemigos. Y nuestra boca dice cosas que no corresponden. Y nuestra manera de comportarnos, pero eso trasládelo, hermano, a su familia, a su relación con su esposa, su esposo, con sus hijos, en el trabajo. Muchas de las conductas que tenemos como cristianos, nuestros comportamientos nos dominan porque no está presente el dominio propio que produce el Espíritu Santo de manera sobrenatural. Me temo que hay muchos cristianos que quieren vivir su vida cristiana de manera natural. Y es imposible Porque el cristiano, para tener denuedo, para tener una vida diferente, para impactar un mundo que está perdido, debe dejar de ser y parecer cristiano. Necesita y necesitamos comenzar a vivir de manera sobrenatural, a comportarnos, a emocionarnos, a pensar de manera sobrenatural. Y si no tenemos el dominio propio, vamos a vivir una vida de cristianos religiosos, calmando nuestra conciencia culpógena, porque venimos y cumplimos en la iglesia y estamos el domingo y cantamos y escuchamos y nos vamos o hacemos un ministerio. Pero cuando volvemos a la realidad del lunes, del martes, del miércoles, de los problemas, de la escasez, de los conflictos, nos damos cuenta que nuestro cristianismo es simplemente una máscara religiosa que trata de reemplazar de manera natural el poder sobrenatural que da Dios, que da el Espíritu Santo. Entonces tenemos comportamientos que nos dominan, tenemos dudas que nos dominan. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré, ¿qué cosa? Dominar. ¿Cuántas cosas que representan la falta de dominio propio? ¿Cómo nos capacita el Espíritu Santo para manifestar en nuestra vida el dominio propio? Debemos entender que todo lo que necesitamos para vivir con dominio propio ya nos fue dado por el Espíritu Santo. Pero el enemigo nos ha engañado. Nos ha hecho creer que un día que recibimos a Cristo, a los 12, me llamó la atención, muchos al año 70, 80, no escuché nadie del 2015. Ayer, ¿quién recibió a Cristo ayer? Esta semana. Entonces, todo lo que tiene que ver con el obrar del Espíritu para darnos estas cosas, el enemigo nos ha engañado y queremos vivir una vida de poder sin ser santos, sin ser limpios y abusando de la gracia de Dios. Esta misma palabra, dominio propio, aquí en el Nuevo Testamento es enkrateia, que significa fuerza. Su utilización correcta demanda el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo. Por eso, si vivimos un cristianismo religioso, aprendido de nuestros padres, sin la frescura de un Dios vivo, metido en estructuras carentes de poder, hijos de cristianos que por año han crecido dentro de la iglesia, traídos por sus padres, viendo que sus padres no tienen dominio propio en sus propios hogares, que viven vidas dobles, que hablan de una manera en la iglesia y oran de una manera en la iglesia, pero en sus casas dicen palabrotas. Y criamos hijos que traemos a la iglesia de una manera religiosa, pero no conocen lo que es el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios obrando en sus vidas. Miran eso que les reflejaron sus padres y dicen, yo no quiero esto, porque eso no es vivo, eso es hueco, carente del poder de Dios. Por eso cuando habla acá la Escritura dominio propio, es el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu Santo, que produce de manera sobrenatural el disfrute de ser adolescente, joven, mayor, sin caretas, sin apariencias, siendo como somos, con nuestras carnalidades, pero deseando ser transformados y tener todo esto que el Espíritu Santo nos da. No depende de la energía de nuestra carne el tener el dominio propio, depende de que aprendamos a vivir de la manera que Dios desea que vivamos. Que cuando Dios nos muestra en la frescura de nuestro tiempo con Él, con la palabra, le decimos: Señor, me doy cuenta que esto necesito cambiar. Y no estoy tratando de venir a la iglesia para aparentar que soy un creyente transformado, porque hago o dejo de hacer tal cosa, sino comienzo a tener una relación fresca con el Señor. Entendamos el proceso para que esto ocurra. Presencia, la presencia del Espíritu Santo en mi vida le da el inicio de la manifestación del dominio propio y todos los otros frutos. Segundo, la llenura. La llenura del Espíritu Santo en mi vida es la libertad que le doy al Espíritu de dirigir todas las áreas de mi vida, todas. Y le digo al Espíritu Santo: mira cada área de mi vida, porque necesito ser transformado. No me guardo algo para mí. No le digo al Señor y al Espíritu Santo: controla todo lo que vos quieras, menos las finanzas, Total, como nadie me ve, di 5 pesos en la y cumplí con el Señor. Pero los 20.000 que me dio en el mes, o los 30, o los 40, o los 10, o los 5.000, le digo al Señor: es mío. Yo me lo gané. Cuando entendamos que cada área de nuestra vida está dominada por Él o por mí. Si es por mí, es por el enemigo. Llenura y crecimiento. El crecimiento es la única posibilidad de permitir que todos los recursos de Dios se manifiesten en mi vida cada día. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ¿saben qué viene después del conocimiento? Dominio propio. Sugiriendo que lo que se aprende tiene que ser puesto en práctica. ¡Ay! ¿Cuántos teólogos que tenemos hoy en día? ¿Cuántos institutos y seminarios? ¿Cuántas cosas importantes para conocer el contenido de la palabra de Dios? Pero al conocimiento no se le agregó dominio propio. Tenemos tanto conocimiento bíblico que necesitamos una purga de Dios, porque estamos empachados. Porque el conocimiento sin la práctica no hay poder. Te pregunto, ¿qué distinto sos de la semana anterior? ¿Qué te reveló en el secreto el Señor ahí con tu comunión a solas con Él? ¿Qué te hizo ver en esta semana? Ay, si no, vamos a aprender el hebreo, el griego. Vamos a aprender la etimología de cada palabra. Vamos a tener conocimiento. Y lamentablemente el pueblo de Dios hoy en día está lleno de conocimiento en su cabeza, pero no lo practica. Por eso afuera, lo único que ven es un conjunto de personas religiosas que vienen cada domingo. Algunos a las 9:30, otros 10, otros para cumplir cuando termina, 5 minutos antes que termine el mensaje, otro para tomar algo abajo. Y entonces nos sentimos tan plenos porque hemos venido a nuestro rito. Cuando el verdadero evangelio, cuando el verdadero poder de Dios se ve cada día, cuando somos transformados y utilizados por Dios en todos los lugares donde nos movemos. Oh Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos cambie, que nos perdone, que nos transforme. Por eso el título es ¿controlado o controlando? Controlando me da la idea de ejercicio de poder, la necesidad de las personas inseguras y llenas de miedo. El que necesita poder es porque es una persona insegura y llena de miedos. Porque cuando alguien quiere ser el que tiene el poder, no ha entendido lo que es la obra de Dios. Controlando me da la idea de ejercicio de poder. Controlado me da la idea negativa de prisión. La necesidad de las personas agobiadas por un pecado, un peso que le domina y lo encadena. Entonces está controlado, ¿pero por quién? Por aquello que lo domina. Pero también controlado me da la idea positiva de dependencia, de la plenitud del Espíritu Santo dirigiendo mi vida. En esta mañana somos confrontados por Dios para hacer un autoexamen. Puede ser que toda tu vida estuviste tratando de controlar y dominar todas las cosas y por ende a las personas. Puede ser resultado de un profundo miedo y una tremenda inseguridad, o lo que caracteriza a toda persona, el querer tener la independencia y el dominio de su vida y decisiones. Si estás así, necesitas a Cristo como Salvador, pero también como Señor. Porque puede ser que estés en tu vida cristiana engañándote, queriendo controlar a los demás, que estés manejando tu vida de una manera carnal sin haber descubierto lo que es el control del Espíritu para que se pueda manifestar. Miren lo que dice 2 Corintios 3:16. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo se quita. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y dice el versículo 18, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos de los que están aquí se encuentran dominando o dominados por pecados, miedos, creencias equivocadas, conductas erradas? Pero en esta mañana el desafío de parte del Señor es: yo tengo el poder sobrenatural, te he dado mi Espíritu Santo. Si estás dominado por algo, si tu matrimonio no está funcionando porque te domina algo, queremos orar por vos. Queremos en este tiempo, que es un tiempo sagrado, les voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Vamos a cerrar los ojos. Solamente no pasen los músicos, no pasen. Solamente hay una música que van a poner ahí en el audio, despacito, suave. Y esa música, suave, muy suave. Les voy a pedir a los que están en el Ministerio de Guerreros, que oran, que pasen acá adelante, los que se tienen que, de parte de evangelismo también. Vamos a cerrar los ojos. Y mientras escuchamos esta canción suave, yo voy a hacer una oración. Y me gustaría de que, si vos en esta mañana necesitás que oremos por vos, si estás angustiado, afligido por algo, que vengas acá adelante. Acá van a estar, vamos los que están en el Ministerio de Guerreros, vengan para acá, para adelante. Y también los de evangelismo, acá van a estar para orar por ustedes, vengan. Y si vos en esta mañana necesitás que alguien ore por vos, si te sentís necesitado, simplemente deseando algo diferente, vení para acá. Escuché un poquitito esta canción mientras estás viniendo. Yo voy a hacer después una oración.